Murió Gorbachev. Un hombre, y hoy, pues obviamente todas las primeras planas de todos los periódicos del mundo se rememora. Un hombre que como pocos, quizá como ninguno, cambió la historia, particularmente del siglo XX en el mundo. Cambió hasta el mapa. Cambió la Unión Soviética, cambió Europa. Vamos a conversar hoy en W Radio con quizá la persona que más entiende, conoce estos temas, que es la analista académica e intelectual Isabel Torrent. Isabel, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, te agradezco yo mucho la invitación y además para tratar este tema que me llega muy profundamente desde el punto de vista personal y desde el punto de vista académico.
Isabel, leía yo, por ejemplo, te voy a citar dos editoriales, los que publicaban hoy en sus portadas o dos perfiles, el Washington Post y el New York Times. Y entonces decían, ahí tienes un hombre que se encontró con una Unión Soviética en medio de la Guerra Fría, a punto de estallar una guerra nuclear, pero brutalmente empobrecida, brutalmente corrupta, brutalmente autoritaria, y decide cambiar el camino. Desactiva la Guerra Fría, desactiva la amenaza nuclear, abre su país a la transparencia, a la propiedad privada, pero eso se descarrila y entonces aquel imperio soviético deja de serlo. ¿Qué piensas tú de legado, de cuál es el saldo de Gorbachev?
Mira, la historia es mucho más complicada de lo que han pintado algunos. La mejor imagen que encontré yo en la prensa el día de hoy es como siempre el obituario del Economist. Pero mira, para tener una idea clara de qué es lo que se proponía Gorbachev, yo ayer que me hablaron de tu programa recuperé la manera como él, las palabras de Gorbachev cuando él presentó su proyecto, su programa reformador en 1987. Y mira, dice, para que no quepa ninguna duda, que hemos convertido a nuestro país en un modelo de nación altamente desarrollada, en una sociedad que viva dentro de la más avanzada economía, la democracia más amplia y la moralidad más profunda y humana, dentro de la cual cada trabajador se sienta dueño y pueda disfrutar los beneficios de la cultura material y espiritual, donde el futuro de sus hijos esté asegurado. Entonces, no, en cuanto al objetivo de las reformas de Gorbachev, no hay ninguna duda, estas son sus propias palabras. Ahora, se trataba de un experimento. No había antecedentes, solo un antecedente había de la reforma de un sistema comunista para liberalizar la economía sin perder el control político, y ese era el ejemplo de China. Pero en el caso de la Unión Soviética, todo funcionaba como un reloj que tiene las ruedas enmohecidas, que daba vueltas muy lentamente, y si tú movías cualquier parte del mecanismo, se te desplomaba todo. Por eso es que tanta gente ha mencionado que Gorbachev dio pasos adelante, dos pasos adelante y medio atrás, para poder llevar a cabo el objetivo que se proponía. Y su reforma, que no tenía casi antecedentes, desde el punto de vista económico, él la bautizó como perestroika, y eso es lo que la describe mejor. Era una reconstrucción, que eso es lo que perestroika quiere decir, y la inició y la desarrolló de la mano de una reforma cultural, social y política, la que llamó apertura, que por supuesto cambió el panorama no solo de Rusia, sino de la visión que los occidentales teníamos de Rusia, ese país amarrado hasta hace muy poco tiempo, porque yo creo que se ha muerto, amarrado de la palabra, amarrado de la literatura.
Isabel Torrent, ¿logra sus objetivos Gorbachev o no lo logra? porque las fuerzas más duras soviéticas se lo impiden. A lo mejor era demasiado liberal para los conservadores y demasiado conservador para los liberales. Por ahí algún párrafo de estos que te citaba decían, los soviéticos más duros tenían miedo de que lograra este cambio. Y los liberales rusos tenían miedo de que no lo lograra. Y entonces lo tumbaron. A ver, hizo grandes cambios en 6 años. Se me olvidaba citar la caída del muro de Berlín como uno de los momentos emblemáticos. Obviamente la desintegración de la Unión Soviética. La construcción de muchos otros países que antes no estaban en el mapa. ¿Por qué no lo logra, si es que no lo logra desde tu punto de vista?
Mira, depende si vemos el ámbito interno o el ámbito internacional. En el ámbito internacional sus logros fueron inmensos. En primer lugar volvió a que... recuerda que antes de la llegada de Gorbachov al poder en 85, la relación de Occidente con Rusia estaba prácticamente congelada. Y la primera que lo expone al mundo y que dice, con este señor puedo hacer negocios, fue Margaret Thatcher, que antes de 85 le invita a Inglaterra y se quedó sorprendida frente a este hombre inteligente, carismático y refinado, que era un reformador moderado. Él no quería tirar el sistema político, sino democratizarlo. Su objetivo era mantener el monopolio de poder del Partido Comunista, pero abrir la economía y abrir la Unión Soviética al mundo. A partir de esta visita a Inglaterra y de que Thatcher le da el espaldarazo, empieza a reunirse Gorbachov con otros líderes a partir de entonces. Sus reuniones, por ejemplo, con el presidente Reagan, que a mí no me simpatiza, pero eso no importa porque las simpatías personales no caben en un análisis político, pero tanto Gorbachov como Reagan estaban convencidos de que debía desaparecer el arsenal nuclear de la Unión Soviética, de los Estados Unidos y del resto de los países, porque una guerra nuclear era una guerra que nadie podía ganar. Y ahí, en el avance de esas negociaciones, en donde los norteamericanos dijeron que habían ganado la Guerra Fría y en realidad la acabaron con ella entre los dos, entre el líder soviético y Reagan, se atoraron las negociaciones porque el presidente Reagan no quiso echar abajo un programa que tenía de misiles para proteger a Estados Unidos de un ataque externo. Y entonces Gorbachov le dijo, bueno, pues es que si de algo sirven las armas nucleares mientras existen, es como un disuasor. Y si ustedes construyen este escudo de misiles, no tienen en ningún caso negociar más. Pero él abrió la puerta a la posibilidad, en primer lugar, a la negociación y el compromiso entre soviéticos y norteamericanos, que luego Nixon y Kissinger usarían tanto, y a la posibilidad del compromiso con Occidente. Entonces cambió el panorama internacional, literalmente cambió la geopolítica internacional. Esto si vemos lo que hizo afuera de las fronteras de la Unión Soviética.
Ahora, Isabel Turret, Vladimir Putin en todo esto, o sea, parecería que Putin en cada discurso, en cada frase que pronuncia, implícitamente golpea a Gorbachov en todo lo que Gorbachov pensaba. Es decir, este Putin que quiere recuperar la época casi de los zares de la Unión Soviética, destruyeron el poderío que teníamos, ahora lo vamos a recuperar. Putin es la antítesis de Gorbachov. Y platícanos de esos últimos años. Gorbachov murió en Moscú. ¿Cómo le fue con Putin a Gorbachov?
Bueno, a Gorbachov los soviéticos le mandaron a retiro, lo culparon de ser el responsable de la desaparición de la Unión Soviética y que, por supuesto, una responsabilidad, pero vista con distancia histórica, habría que ver si es negativa o positiva, Carlos, ¿no? Porque lo que él decidió, primero intentó reprimir a las repúblicas bálticas, que fueron las primeras en reclamar la independencia y la autonomía cuando Gorbachov todavía estuvo en el poder. Y luego decidió que no iba a hundir al país en un baño de sangre y decidió hacer lo contrario de lo que ha hecho Putin con Ucrania y permitió que las repúblicas bálticas, bueno, primero los países de Europa Oriental que conformaban el bloque soviético, y luego las repúblicas bálticas adquirieran su independencia. Probablemente para los rusos de línea dura ahora, eso sea un pecado inacabable. Putin ha dicho que es la peor tragedia geopolítica del siglo XX. A mí me parece que la autodeterminación de las naciones que conformaban el bloque soviético, para empezar, y ya dentro de la periferia de las fronteras de la Unión Soviética, eran repúblicas autónomas. Es decir, Rusia no es la Unión Soviética. Rusia era la unión de muchas repúblicas autónomas que formaban parte de la Unión Soviética y que cuando cayó el muro de Berlín empezaron a recobrar su independencia y su autonomía. Para empezar, a mí ese me parece el destino natural de todos los imperios. Los imperios son insostenibles, Carlos. Dime uno, por más poderoso que haya sido, que se haya sostenido, o donde no haya rebeliones internas, como es el caso de China, que tienen en Xinjiang y en Tíbet una rebelión permanente. Ahí el imperio británico se vino abajo en unas cuantas décadas y ocupaba una porción inmensa de los territorios de África y la India y del Medio Oriente. Entonces, no veo por qué la defensa de un imperio que había convertido a países enteros como Polonia y Hungría en su exterior cercano y a otras muchas repúblicas que tenían una identidad cultural y política propia, como Ucrania, en parte del país, no veo por qué el hecho de que se hayan independizado esos países, siendo que Rusia sigue siendo un país inmenso, que va de un océano al otro, tiene 11 zonas de 11 horarios. Es decir, no están dejando. Si Hungría se queja de que lo despojaron de la mayoría de sus territorios, tiene razón. Rusia no. Rusia estaría perdiendo, si pierde a Ucrania, una parte del colchón estratégico que podía evitar, aunque lo evitó pocas veces, que fuera invadido desde Europa. Entonces yo no veo dónde está la tragedia, en que un imperio artificial que había absorbido a países ya repúblicas embrionarias como es el caso de Ucrania, eso es como una tragedia. Yo no le veo lo trágico, al contrario.
Pero sí es el anti-Putin, ¿no?
Ay, bueno, absolutamente. Absolutamente. A ver cómo reacciona ahora Putin frente a la muerte de Gorbachov, pero las entrevistas que se le hicieron a Gorbachov dentro de Rusia fueron muy pocas. Era en efecto mucho más popular en Occidente, y cuando viajaba a países occidentales o a China, como fue durante la represión de Tiananmen, por cierto, entonces ahí sí la prensa lo acosaba para conocer sus puntos de vista. Entonces, lo que sabemos de lo que puede haber declarado dentro de Rusia desde que empezó la ofensiva de Putin contra Ucrania, son chispazos de lo que realmente pudo haber pensado, ¿no?
Isabel Turrent, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Qué gusto conversar contigo.
Es un placer hablar contigo, Carlos, que estés muy bien y gracias.
Hasta luego. Pocas personas conocen tanto de este tema. La Unión Soviética, Rusia, Gorbachev, como Isabel Turrent. Qué privilegio tenerla aquí en W Radio.